Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer allí en el capítulo 5, los versículos 31 al 47, para continuar con nuestro estudio sobre este Evangelio. Juan capítulo 5, a partir del versículo 31, hasta el final del capítulo, nos dice la Escritura, está hablando nuestro Señor de sí mismo: si yo doy testimonio acerca de mí, yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer o recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estábamos viendo en este texto cómo el Señor está hablando a estos judíos, quienes tenían la ley, quienes tenían la revelación especial de la palabra de Dios, quienes pertenecían al pueblo escogido, quienes se sentían orgullosos de su religión, pero quienes también tenían sus oídos cerrados y su corazón como una piedra a la exposición de la palabra de Dios. Sus tradiciones estaban por encima de la palabra de Dios. Sus enseñanzas, las enseñanzas de sus padres, estaban por encima de la palabra de Dios. Y todo esto hacía imposible que la verdadera palabra de Dios, que estaba registrada en las Sagradas Escrituras, tuviesen algún tipo de valor para ellos. En absoluto, las tradiciones son los que marcaban qué es lo que tenían que pensar y cómo tenían que actuar. No solo veíamos que eran impotentes para salir de esta situación, sino también estaban ciegos respecto a su propia realidad, estaban negando su condición de miseria, querían cerrar sus ojos a la situación en la que estaban, rechazando las bendiciones de la palabra de Dios y pasando por alto al Dios encarnado. Al igual que estos judíos que buscaban ocasión para atacar al Señor, nos encontramos también cómo se pervierte el sentido de las Escrituras para buscar algún bien en el corazón del hombre, algo que poder aportar para la salvación, las buenas obras que poder aportar para la salvación, la bondad natural supuesta del ser humano que aportar para la salvación. Y en esta mañana nos vamos a centrar en el versículo 40 de este texto, donde nos dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Normalmente cuando se explica este texto, en las iglesias que se llaman cristianas en general, las divisiones en la exposición son, en primer lugar, que el hombre tiene voluntad. Porque aquí dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, o sea que el hombre tiene voluntad para querer ir o para no querer. En segundo lugar, se enseña que el hombre es enteramente libre para ir. Y en tercer lugar, que los hombres deben decidir ir a Cristo por ellos mismos, o de lo contrario no serán salvos. Pues nosotros no estamos de acuerdo con esa explicación, y es lo que vamos a exponer en esta mañana. Nosotros lo vamos a dividir de otra manera. Nos vamos a esforzar por analizar de manera objetiva este texto, sin concluir rápidamente que enseña la doctrina del libre albedrío tan defendida por todas las religiones cristianas, simplemente porque contiene el texto las palabras tales como querer y no querer, como si esto tuviera que ver con la voluntad del hombre para querer hacer algo por sí mismo. El libre albedrío es un término que ni siquiera aparece en las Escrituras, no se encuentra en ningún lugar de las Escrituras. La voluntad no tiene libertad, de la misma manera que la electricidad no pesa. Son cosas completamente distintas. Podemos creer en la libertad de acción del individuo, pero el libre albedrío no es la libertad de acción. Todo el mundo sabe que la voluntad es dirigida por el entendimiento. Yo hago las cosas de acuerdo a un razonamiento que tengo para hacerlas. Pero el libre albedrío es otra cosa completamente distinta. Por mucho que alguien diga que tiene libre albedrío, no puede volar. Vuela ahora mismo, levántate de donde estás y elévate al techo. Como eres libre, lo podrías hacer, pero no puedes. Cómete un neumático para alimentarte. Si eres libre, podrías hacerlo, pero tampoco puedes. Quédate sin respirar un mes. Si eres libre, podrías hacerlo, pero tampoco puedes. Por lo tanto, lo mismo ocurre con la salvación. No es lo que el hombre quiera, porque la salvación está fuera del alcance del hombre. Igual que fuera del alcance del hombre está volar, igual que fuera del alcance del hombre está quedarse sin respirar un mes. Está fuera del alcance del hombre. Tanto la filosofía como la religión descartan de inmediato la pura idea del libre albedrío en el sentido que muchos le quieren dar como la respuesta de un hombre que es muy inteligente para escoger la salvación o negar la salvación. Estoy de acuerdo con la rotunda afirmación de Martín Lutero, quien decía: si algún hombre atribuye una parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo, al libre albedrío, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene ningún conocimiento de Jesucristo. Efectivamente es así. Ningún conocimiento de Jesucristo, quien proclama el libre albedrío como la posibilidad que él tiene de escoger a Dios o rechazarlo. Puede parecer un concepto duro, pero aquel que cree con plena convicción que el hombre se vuelve a Dios por su propio libre albedrío, por su propia buena voluntad, realmente está equivocado, porque esa no es la enseñanza que encontramos en las Escrituras, y lo que sí vemos en las Escrituras es que es uno de los primeros principios que aprendemos, uno de los primeros principios que aprendemos cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, es que no tenemos ni voluntad ni poder para decidir qué es lo que queremos hacer. La Escritura misma nos dice que Él obra el querer como el hacer por su buena voluntad y que Él es el principio y el fin en la salvación. Dios es el principio y Dios es el fin. Así que nuestras consideraciones para meditar en el día de hoy van a ser las siguientes. En primer lugar, vamos a ver cómo todos los hombres están muertos, porque nuestro texto dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. En segundo lugar, vamos a ver que hay vida únicamente en Jesucristo, porque es Él mismo quien dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solamente la vida está en Jesucristo. En tercer lugar, vamos a ver que hay vida en Jesucristo para todo aquel que viene a Él para obtener la vida. Y en cuarto lugar, vamos a ver la sustancia del texto donde radica. Y es que ningún hombre, por naturaleza, vendrá jamás a Cristo. Porque el texto mismo dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que lejos de afirmar que los hombres por su propia voluntad van a hacer alguna vez este tipo de acción, el acercarse a Cristo para obtener vida, lo que dice nuestro texto es que niega rotundamente y de manera abierta la posibilidad que el hombre tiene de acercarse a Dios. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que si esto es así, ¿acaso los que creen en el libre albedrío no son conscientes de que se están atreviendo a desafiar, de que se están atreviendo a desafiar la inspiración de las Sagradas Escrituras? ¿No tienen ningún entendimiento aquellos que niegan la doctrina de la gracia, que somos salvos por gracia gratuitamente delante de Dios? ¿No les da por pensar que se han apartado tanto de Dios que retuercen el texto para demostrar el libre albedrío, cuando el texto está diciendo: no queréis venir a mí para que tengáis vida? Así que vamos a ver en primer lugar lo que nuestro texto indica, que los hombres están muertos por naturaleza. Ningún ser necesita buscar la vida si la tiene en sí mismo. Pero el hombre sí que necesita buscar la vida. El texto habla de manera muy precisa cuando afirma: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y aunque no lo dice con palabras, efectivamente está afirmando que los hombres necesitan otra vida aparte de la que tienen. Todos nosotros estamos muertos a menos que seamos engendrados para una esperanza viva, que es lo que Dios obra en el corazón de aquellos a quienes salva. Todos nosotros por naturaleza estamos legalmente muertos. Legalmente muertos. Dios le dice a Adán respecto al árbol de la vida: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que hemos leído en nuestra lectura de introducción. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aunque Adán no murió físicamente en ese momento, cuando tomó del fruto prohibido, murió espiritual y legalmente. Es decir, la condenación y su paga, que es la muerte, quedó registrada en su contra. Tan pronto como un juez pronuncia una sentencia, el reo es considerado muerto según la ley. Y pueden transcurrir meses, incluso años, antes de que sea llevado a ser ejecutado. Pero la ley considera a este hombre que ya está muerto. La ley ha emitido su veredicto. Y como lo ha emitido, este hombre legalmente está muerto. Quien es así delante de la ley, a quien es así delante de la ley, le es imposible realizar ninguna transacción bancaria. No puede heredar ni puede hacer un testamento para que alguien herede. Su país considera que no tiene ninguna vida y que no existe. Por lo tanto, si hay elecciones, no puede votar, porque este hombre ya está considerado legalmente como muerto. Está encerrado en su celda, pero es como si fuera un muerto viviente. Y esto es aplicable también a todos los seres humanos, delante de la ley de Dios. Aquellos que nunca han tenido vida en Cristo, aunque hoy están vivos, lo están por una suspensión temporal de la sentencia que Dios ha dictaminado sobre todo ser humano. El hombre que pecare, ese morirá. Y los hombres deben saber que delante de Dios están legalmente muertos. Legalmente muertos. Que Dios los considera como que están muertos. Que desde el día en que Adán tomó el fruto que le estaba prohibido, y cuando cada uno de nosotros hemos nacido en este mundo, nosotros hemos asumido la naturaleza de Adán. Hemos tomado la herencia de Adán y hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, el Dios eterno, el juez eterno, ha condenado a toda la raza humana, absolutamente a toda la raza humana. Cada uno de los seres humanos que poblan este mundo tienen opiniones muy elevadas acerca de su propia posición, acerca de su bondad, acerca de lo buenos que son. Pero ¿qué piensa Dios sobre el hombre? Cuando el hombre se presente delante de Dios, ¿cuál es la ley que lo va a juzgar? ¿Lo que a nosotros nos parece que debería ser o lo que Dios ha dictaminado que tiene que ser? Si yo me presento delante de un juez por algún delito, que el juez quiera imputarme, ¿cuál es la ley que me va a juzgar? ¿La que a mí se me antoje o la que el país tenga establecida como las leyes que rigen el lugar donde estoy? ¿Qué es la ley? ¿Cuál es la ley que me va a juzgar? La Escritura dice que todos los hombres han sido condenados y no tienes que esperar el día del juicio para aplicar la sentencia. Todos los hombres están condenados. En el instante en el que el hombre pecó, su nombre fue inscrito en el libro de la justicia y cada uno de nosotros ha sido sentenciado a muerte por Dios. A menos, que también lo contempla la ley, a menos que encuentre un sustituto por sus pecados en otra persona. Y aquí es donde aparece Cristo. ¿Qué pensaríamos nosotros si entrásemos a la celda de un condenado a muerte y le viésemos sentado tranquilamente, riéndose muy feliz de lo bien que se lo está pasando? ¿Qué pensaríamos nosotros? Pensaríamos que está mal de la cabeza. Es un insensato. Que ha sido condenado a muerte, que va a ser ejecutado y sin embargo está tan tranquilo y tan feliz como si no pasase absolutamente nada. De la misma manera se muestra la insensatez del hombre del mundo, quien aunque tiene una sentencia en su contra de muerte, vive muy contento. No le preocupa lo más mínimo todos aquellos asuntos que tienen que ver con la salvación. No le preocupa lo más mínimo qué es lo que Dios piensa sobre cómo tiene que vivir en este mundo. No le importa lo más mínimo cuál es la voluntad de Dios revelada en la cual tenemos que basar nuestra confianza. No le importa lo más mínimo. Todos piensan que la sentencia de Dios no se cumplirá. Que no va con ellos. Pero Dios dice, en su palabra, que todos los hombres han sido condenados. Si el hombre pudiera percibir el gran peligro de su situación, desde luego su risa se iba a convertir en llanto. Todos nosotros deberíamos llorar si grabáramos esto en nuestras almas, que por naturaleza no tenemos vida delante de los ojos de Dios, que estamos condenados, que tenemos una sentencia de muerte a nuestras espaldas y que somos considerados por Dios tan muertos como si en realidad ya hubiéramos sido arrojados al infierno. Aún los vivos aún no han sufrido el castigo que les corresponde, pero la sentencia en su contra ya está escrita y estamos legalmente muertos. Delante de la justicia divina, legalmente estamos ya condenados. Pero además de estar legalmente muertos, también estamos muertos espiritualmente. Porque además de que la sentencia ha sido registrada en nuestra contra, también se ha registrado en el corazón, ha entrado en la conciencia, ha obrado en el alma, ha obrado en la razón, ha obrado en la imaginación, ha obrado en todo. El día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. Adán tomó del fruto prohibido, y efectivamente así lo que ocurrió. No solamente murió físicamente algo que ocurriría después, sino que también murió legalmente y espiritualmente. De la misma forma que en un momento determinado, cuando yo me muera, la sangre se va a detener y no va a seguir su proceso. El corazón cesará de latir y los pulmones dejarán de respirar. Así también el día que Adán comió del fruto prohibido, su espíritu en ese mismo momento murió. En ese mismo momento. Su voluntad perdió el poder que tenía antes para elegir lo bueno. Su juicio, su entendimiento, perdió toda habilidad de discernir entre el bien y el mal. Perdió toda capacidad. Y aunque algo de eso fue retenido por la conciencia, su memoria quedó completamente contaminada, sujeta siempre a recordar lo malo y a olvidar lo bueno. Todas sus facultades perdieron actuar con principios morales. Quedó completamente alejado de todo lo que era la voluntad de Dios. La bondad, que era una de sus facultades, desapareció por completo. La virtud, la santidad, la integridad, todas estas cosas, que eran la vida del hombre, que es lo que le daban el fruto de ser una persona santa delante de Dios, desaparecieron por completo cuando Adán desobedeció a Dios. Y eso produjo que su espíritu muriese. Y ahora todo hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. En el hombre carnal, el alma no está menos muerta de lo que está un cuerpo cuando es depositado en la tumba. En el hombre carnal, el alma está real y positivamente muerta. Pero no es una metáfora. El apóstol Pablo afirma que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es una metáfora. Es que espiritualmente y legalmente estábamos muertos delante de Dios. Es penoso tener que recordar que la muerte ya ha quedado registrada en contra del hombre. Pero ahora tenemos que hablar y decir que la muerte ya ha ocurrido de forma efectiva. Los hombres no son lo que eran antes. Nadie es lo que fue creado en Adán. Nadie es aquello que fue creado primariamente por Dios. El hombre fue creado puro y santo, y absolutamente nada de eso queda en el hombre. Nadie es la criatura perfecta que algunos presumen ser. Todos los seres humanos están completamente caídos, completamente extraviados, contaminados por completo, llenos de corrupción. Así es como Dios ve al hombre a través de su ley. Si ponemos nuestros oídos y escuchamos el canto de la sirena de quienes hablan de su dignidad moral o de su elevada capacidad en los asuntos de la salvación, vamos a encontrar una y mil veces cómo intentan ponerse delante de Dios con sus propios méritos y con sus propias obras, pero esto es completamente imposible. La realidad es que ningún ser humano puede alcanzar la perfección. Y hay una terrible palabra que es ruina, escrita en el corazón de todos los hombres. Y la muerte está sellada en su espíritu. Así que nadie piense que será capaz de comparecer delante de Dios solo con su moralidad, aunque es una persona muy buena, porque el hombre no es otra cosa más que un cadáver embalsamado en la legalidad y un esqueleto vestido elegantemente, pero podrido por completo delante de los ojos de Dios. Y tampoco que nadie piense que posee una religión natural por la que puede presentarse de una manera aceptable delante de Dios a través de sus propios esfuerzos, porque tampoco puede presentarse delante de Dios. El hombre está muerto, y podemos maquillar a un muerto tanto como queramos, pero no va a dejar de ser una burla enorme. Es un cadáver y está muerto. No podemos hacer nada más. Podríamos ver a la reina Cleopatra con una corona sobre su cabeza, vestida con sus mantos reales y siendo velada en su sala mortuoria. Pero nos recorrerían escalofríos por el cuerpo cuando pasásemos junto a ella. Aunque en su muerte pudiéramos ver que era una mujer hermosa, qué terrible es estar junto a un muerto. Qué terrible es estar junto a un muerto. Aunque se trata de una reina, qué terrible es estar junto a un muerto. Muy majestuosa, pero muerta. Así también alguien puede tener una gran belleza. Ser una persona muy amable, muy gentil, muy cortés, muy simpático, con una corona de honestidad sobre su cabeza, vistiéndose con los vestidos de su propia justicia, pero a menos que Dios no le haya dado vida, a menos que el Espíritu Santo haya obrado en su alma, esa persona, a los ojos de Dios, es tan desagradable como un muerto. Como un muerto. ¿Quién elegiría vivir con un cadáver para compartir su mesa? ¿A quién le gustaría sentarse a comer y tener enfrente un cadáver? ¿A quién le gustaría irse a jugar y tener a su lado un cadáver? ¿A quién le gustaría irse a dormir y tener a su lado un cadáver? ¿A quién le gustaría? Pues si a ti no te gusta, a Dios tampoco le gusta tener delante de sí a un pecador. Nos dice la Escritura que Él está airado con el hombre cada día, porque el hombre está en pecado. El hombre está muerto delante de Él. Y debemos tener esta doctrina clara en nuestras mentes y dejar que penetre en nuestra alma y aplicarlo a los pecadores, porque todos ellos están muertos tanto espiritualmente como legalmente. Hemos visto la muerte legal, hemos visto la muerte espiritual, pero hay un tercer tipo de muerte que nos enseñan las Escrituras y que es la muerte eterna. La muerte eterna es la ejecución de la sentencia legal y es la consumación de la muerte espiritual. La muerte eterna es la muerte del alma. Tiene lugar después de que el cadáver ya ha sido colocado en su tumba, después de que el alma ha salido de ese cuerpo que antes estaba vivo. Si la muerte legal es terrible, es debido a sus consecuencias. Si la muerte espiritual es espantosa, es debido a lo que viene después. Las dos muertes de las que hemos hablado son la raíz de esa muerte que viene después, que es la muerte eterna. Para ese alma condenada, la esperanza no existe. No existe que mañana vamos a estar mejor que hoy. No existe vamos a esperar que ahora tengo muchos problemas, quizá mañana no tenga ya tantos problemas, ¿no? Para ese alma condenada, el mañana no existe y la esperanza tampoco. No tiene ningún amigo que le pueda ayudar. No tiene a nadie que pueda venir a consolarle. No tiene sino tormentos en abundancia. No tiene a su disposición ninguna esperanza de ser librado del lugar donde está, ni de la situación en la que está, ni del estado en el que se encuentra. Lo único que sabe es que ha escuchado a la llave eterna girar en esa cerradura y cerrar la puerta de la esperanza. No tiene escape, no tiene ninguna posibilidad de liberación. Desea abiertamente la muerte. Pero la muerte ahora ya no existe. Ya no hay muerte. Y desde luego no vendrá la muerte. Anhela que la no existencia se lo trague. Pero esa muerte eterna es peor que la aniquilación. No existe nada más que un lugar sin esperanza. Después de esta terrible situación que nos cuenta la Escritura y a la que nos expone, también a la vez nos dice que hay una salida para esta situación. Y esto es lo que la misma palabra de Dios declara en sus buenas nuevas. Las buenas nuevas, el Evangelio. Vemos, por tanto, en segundo lugar, que en Cristo Jesús hay vida, porque Él dice en nuestro texto, no queréis venir a mí para que tengáis vida. En Cristo está la vida. No hay vida en Dios Padre para un pecador. Y no hay vida en Dios Espíritu Santo tampoco para un pecador. Solo en Cristo hay vida. La vida de un pecador está en Cristo, en nadie más, en Cristo. Si alguien piensa que en el Padre puede encontrar la vida, aparte del Hijo, aunque Dios Padre ame a sus elegidos y decrete quiénes se salvarán, desde luego no es así. La vida solamente está en el Hijo. Es Dios Padre quien decreta, pero es Dios Hijo quien muere. Si tomas a Dios el Espíritu Santo, aparte de Jesucristo, a pesar de que es el Espíritu quien nos da la vida espiritual, sin embargo nuestro texto y el conjunto de las Escrituras nos dice que solo Cristo salva, que solo en Cristo está la salvación. Y él mismo aquí nos dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solamente en Cristo existe la vida. Fijaos que lo primero que se le ordenó al pueblo de Israel para salir de Egipto fue comer la Pascua, fue coger un cordero, sacrificar al cordero y untar con su sangre los dinteles y las puertas. Fue apropiarse del sacrificio del cordero. Sin esa sangre rociada, todos ellos hubieran sido visitados por la muerte, como lo fueron los egipcios. ¿Y cuál es la diferencia entre los egipcios y los israelitas? ¿Que unos eran muy buenos y otros eran muy malos? No, la diferencia, la única diferencia estaba en el cordero. Estaba en la sangre del cordero, la sangre que roció las puertas y ante la cual el ángel exterminador no pasó. De la misma manera a nosotros se nos enseña que para salir de Egipto, para salir de la esclavitud del pecado, lo primero es comer la Pascua, lo primero es comer el sacrificio de Cristo, lo primero es apropiarnos del sacrificio de Cristo. El primer medio por el que recibimos la vida es comiendo la carne y la sangre del Hijo de Dios. Y no estamos hablando aquí de ser antropófagos, estamos hablando de asimilar el sacrificio de Cristo para nosotros, que es por medio del cual, por el que obtenemos la salvación. Nuestra segunda consideración es que hay vida en Cristo. De la misma manera que hay tres tipos de muerte, también existen tres tipos de vida. En primer lugar, hay vida legal en Cristo. De la misma manera que todos los hombres nacidos de Adán tienen una sentencia de condenación dictada contra ellos por haber alterado y violado la ley de Dios, así también, si confiamos en Cristo, hemos recibido una sentencia legal que nos absuelve de esa primera condenación. Una sentencia dictada a nuestro favor por medio de la obra de Jesucristo y firmada con la sangre de Cristo. Esa es la sentencia legal que ahora está a nuestro favor. Cualquier pecador condenado puede estar tan libre de culpa como lo están los ángeles del cielo. Queda limpio y sin mancha delante de Dios cuando se apropia del sacrificio de Cristo. Sabemos que nuestros pecados son perdonados porque Cristo sufrió el castigo merecido por esos pecados. Y sabemos que aquellos que confían en Cristo y que han sido llamados por su gracia no pueden ser castigados porque Cristo ha sufrido en lugar nuestro. Y un pecado no se ejecuta dos veces. Perdón, un castigo no se ejecuta dos veces sobre el pecador. El Cordero que es Cristo, igual que hacían los antiguos israelitas cuando celebraban la Pascua, ya ha sido sacrificado por nosotros. El dintel y los postes de la puerta ya han sido rociados con la sangre de Cristo. Y así el ángel no puede tocarnos jamás. El ángel exterminador no puede tocarnos. Para aquellos que están en Cristo, ya no existe el infierno. Aunque esté ardiendo con terribles llamas, ya no existe porque Cristo murió para pagar la culpa del pecado. Cristo murió en nuestro lugar. Ya no nos importan los instrumentos de tortura. No nos importa si hay una sentencia que produce terror. Ya no nos importan los tormentos ni la cárcel, porque no son para nosotros. Ya no son para nosotros. Dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ya no hay ninguna condenación. Si alguien escucha esta palabra predicada y se siente pecador, yo le pregunto, ¿estás tú legalmente condenado esta mañana? ¿Estás legalmente condenado? Y si te sientes así, déjame decirte que la fe en Cristo te hará saber que has sido absuelto legalmente de tu pecado. Que has sido absuelto por su sacrificio. Y esto no es una fantasía. No es una fantasía esto que estamos contando. No es una fantasía el hecho de que estamos condenados por nuestro pecado delante de Dios y que Dios va a ejecutar su juicio, porque esto es una realidad. Pero tampoco es una fantasía que hemos sido absueltos por medio de la sangre de Cristo. Es también una realidad. Si un hombre va a morir en la horca, pero recibe un perdón de última hora, va a sentir que es una grandiosa realidad. y dirá con todo su corazón, he sido perdonado completamente, ya no puedes volverme a condenar. Pues así actúa Dios para con los pecadores, manifestando su gracia. Ya no ejecuta su ira sobre los pecadores, sino que todos aquellos que han confiado en Cristo se les imputa la gracia de Dios y la justificación de Cristo. Hemos ganado, por tanto, una vida legal en Cristo. Y esa nueva situación legal no se puede perder, porque el juez de toda la tierra es quien ha determinado cómo va a ser. La sentencia ha sido dictada a nuestro favor. Y aquella anterior sentencia que nos enviaba a la muerte ha sido abolida. Por eso nos dice la Escritura, ninguna condenación hay. Ahora, ninguna condenación hay. Y esa anulación es tan válida hoy, para mí, como dentro de 50 años. Será tan válida hoy como dentro de 50 años. No importa cuántos años vivamos, siempre estará escrito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque es una declaración del juez sobre aquellos que antes tenían la pena de muerte, pero que ahora han sido absueltos. Pero no solamente hay vida legal en Cristo, sino que en segundo lugar, también hay vida espiritual en Cristo. El hombre está muerto espiritualmente, como decíamos al principio, pero Dios tiene una vida espiritual para él, porque no hay ninguna necesidad que no pueda ser suplida por la persona de Cristo. No hay ningún vacío en el corazón que Cristo no pueda llenar. No hay ningún lugar solitario que Cristo no pueda poblar. Ni hay ningún desierto que Cristo no pueda hacer florecer. Independientemente del estado en el que se encuentre el corazón, Cristo es la respuesta a la necesidad del corazón. Sabemos que hay una vida en Cristo y un orden espiritual. Y lo sabemos cuando Dios nos llamó por su gracia, y aún a pesar del pecado remanente que aún lucha contra nosotros, podemos ver los frutos del Evangelio. Podemos ver el consuelo que es para nosotros la palabra de Dios. Podemos comprobar el poder del Evangelio en nuestras vidas, cómo actúa y cómo corrige lo deficiente. Nos hemos sentido pobres, ciegos, miserables, desnudos, y hemos visto cómo solo en Cristo hemos sido restaurados. Esa miseria era el signo de una nueva vida, la lucha en el interior y el reconocimiento de la situación en la que estábamos delante de Dios. Fijaos que cuando una persona se está ahogando, no siente tanto dolor como cuando logra sobrevivir y está en proceso de recuperación. Ahí es cuando empieza a notar un dolor espantoso. O cuando alguien se está quemando, no nota todo lo que le está ocurriendo hasta que después empiece la recuperación. Ahí está esa lucha encarnizada que nuestra alma experimentaba cuando vino a Cristo. Fijaos que cuando Lázaro fue resucitado, él no recordaba todas las circunstancias que rodearon a su resurrección. Pero después tuvo que empezar a actuar de acuerdo a la nueva vida que le había sido dada. Lo que la Escritura nos dice es que aquel que levantó a Lázaro de los muertos nos ha levantado a nosotros y tiene todo el poder para restaurar lo que antes estaba espiritualmente muerto y legalmente muerto. De la misma manera que Dios, que nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, es también así como resucita el espíritu de aquellos a quienes llama para vida eterna. En tercer lugar, hay vida también eterna en Cristo Jesús. Si la muerte eterna es terrible, la vida eterna es bendita. Nuestro Señor ha dicho que donde Él esté, allí también estarán sus servidores. El Señor dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Y añade el Señor, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Así que si nuestra vida fue perdida en Adán por su pecado, por su desobediencia, la vida la hemos recobrado en Cristo por su obediencia. Si me perdí en Adán, he sido encontrado por Cristo. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Y esto nos lleva al tercer punto. La vida eterna es dada a todo aquel que venga buscándola. Nunca ha habido nadie que haya venido a Cristo buscando la vida eterna, la vida legal, la vida espiritual, y no la haya recibido. Nos dice la Escritura, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Todo hombre que venga a Cristo va a encontrar que Cristo puede salvarle. Pero no solamente le puede salvar un poco, no solamente lo puede liberar de un pecado pequeño, no solamente lo puede liberar de un juicio pequeño, sino que puede salvarlo completamente de todo pecado. Puede protegerle completamente de la acusación que hay en su contra y puede sacarle de la mayor de las profundidades de su pecado. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. El que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Todo aquel que venga encontrará abierta la puerta de Cristo. Y la puerta de su corazón se abrirá. Pero algunos pueden preguntar, hombre, supongamos que alguien que no es elegido viene a Cristo. ¿Va a ser salvo? Y nosotros tenemos que decir que está suponiendo una cosa que no tiene sentido. Si un hombre no es elegido, jamás vendrá a Cristo. Porque cuando viene, esa es la mejor prueba de su elección, de que ha sido llamado por el Evangelio. Porque el Espíritu Santo, que ha obrado en su interior, ya le ha dado ojos para ver y oídos para oír, y por eso viene. Alguien puede decir también, supongamos que alguien viene a Cristo sin ser llamado por el Espíritu. Puestos a suponer, podemos suponer barbaridades, pero esto tampoco es una suposición válida, porque algo así no puede suceder. Todo aquel que viene a Cristo será salvo, dice la Escritura. Todo aquel que venga será salvo, porque ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere. Por lo tanto, vemos cómo la acción del Dios Trino se lleva a cabo en la salvación. Es Dios quien empuja para que aquel hombre vaya a Cristo. Es el Espíritu Santo quien abre los oídos y el corazón para que aquel hombre vea, oiga y entienda la palabra de Dios. Pero alguien también puede decir, supongamos que todo el mundo quisiera venir a Cristo. ¡Todo el mundo! ¿Los va a recibir Cristo a todos? Pues si vinieran todos, sí, pero es que no quieren venir. No solamente no quieren, es que no pueden. A todos los que vengan, aun si fueran tan malos como los demonios, Cristo no recibirá. Porque el problema no es el pecado. Cristo tiene gracia abundante y murió para satisfacer el pecado más grande. Otro puede decir, quiero saber qué es lo que le ocurre al resto de la gente. Puedo salir y decirle a todo el mundo, Jesucristo murió por cada uno de vosotros. Puedo decir eso a la gente. Puedo decir, Jesucristo ha muerto por todos vosotros. Puedo decirle a la gente, hay justicia para cada uno de vosotros, hay vida para cada uno de vosotros. ¿Puedo decir esto? ¿Puedo proclamar este mensaje? Pues no, no puedo decir estas cosas, porque estaría diciendo una solemne mentira. Puedes decir que hay vida para todo aquel que viene a Cristo, pero no hay vida para todos. Si tú dices que hay vida para todos aquellos, para todo el mundo, para todos esos que no creen, estarás diciendo una mentira muy peligrosa. Si les dices que Jesucristo fue castigado por sus pecados, que fue llevado a la cruz por sus pecados, que derramó su sangre por sus pecados, y sin embargo se pierden, estarás cometiendo una enorme falsedad y estarás pervirtiendo el sentido de las Escrituras. Porque fíjate, pensar que Dios castigó a Cristo por los pecados de todos los hombres, que lo llevó a la muerte por los pecados de todos los hombres, que pagó la sentencia que la ley demandaba por el pecado de todos los hombres, y después que haya hombres que van al infierno, sería como castigar dos veces a una persona por el mismo delito. Y esto la ley lo prohíbe tajantemente, esto no se da en ningún sitio. La ley establece que si alguien es castigado por una culpa, la ley ha quedado satisfecha, la justicia ha quedado satisfecha, y no puede castigarse por lo mismo a otra persona. Si esto fuera así, comenzaríamos a pensar que ninguno de nosotros está seguro de su salvación. Porque la promesa que nos dio Cristo es, yo doy vida eterna a mis ovejas. Y sin embargo, muchas de esas ovejas se fueron al infierno. Por lo tanto, empezaríamos a dudar de que la palabra de Dios es poderosa. Porque dice que viene a salvar a todo el mundo, pero mucha gente de esas se va al infierno. Por lo tanto, no viene a salvar a todo el mundo. Hay gente que se condena. Hay muchas personas por las que Cristo derramó su sangre, que según muchos y así predican, hay muchas personas por las que Cristo derramó su sangre y resulta que están ardiendo en el infierno. Y si ellos pueden ser enviados al infierno, resulta que la promesa de Dios no es válida. Porque Cristo no murió para todos los hombres, murió solamente para su pueblo. Estaremos predicando un evangelio que no tiene sentido. Dios nos da un evangelio seguro y sólido, construido sobre un pacto ratificado con hechos, ordenado en todas las relaciones que tiene para el pecador, sobre eternos propósitos y sobre cumplimientos seguros. La palabra de Dios es verdadera y cuando dice algo se ejecuta. Hasta tal punto dio cumplimiento a sus promesas que envió a su único hijo para que pudiéramos ser salvos por él. Lo entregó a la muerte para ejecutar sobre él la justicia, a fin de que aquellos por quienes Cristo murió legalmente sean absueltos, espiritualmente sean resucitados y eternamente vivan con Cristo. Esa es la promesa para ti y para mí. Ese es el evangelio que predicamos. Un evangelio basado en el consejo eterno de Dios, firmado con la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo. Si sabes y eres consciente de que eres un pecador, si por la predicación de la palabra de Dios ves cuál es tu condición, recuerda que solo en Cristo tendrás salvación. Solo en Cristo, en nadie más. Ni en la tradición, ni en lo que te enseñaron tus padres, ni ser moralmente bueno, ni hacer muchas buenas obras. Olvídate, solo en Cristo está la salvación. Si eres creyente, la verdad es que esta promesa nos debe llenar de regocijo. Al ver de qué manera Dios ha mostrado su amor y su misericordia para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos dar gracias a Dios porque la muerte eterna no va a caer sobre ninguno de vosotros, porque en Cristo hemos tenido el sustituto que cargó sobre sí la culpa que cada uno de nosotros teníamos delante de Dios. Y Dios nos ha declarado inocentes y sin mancha, y nos ha acogido como uno más de sus hijos. No solamente nos ha acogido como hijos, sino que también nos ha declarado herederos. Nos ha dado su herencia, la salvación y la vida eterna. Vamos a terminar con esto.